Nosotros en Radio Martí le acompañamos Tony, Simón y Ariane González. Gracias.
Radio Martí presenta Las Mujeres de Cuba. Un espacio dedicado a nuestras nuevas mambisas en la isla y a las mujeres cubanas que han ayudado a cambiar nuestra comunidad desde esta otra orilla. Las Mujeres de Cuba. Conducido por Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes desde ahora, que tengan un lindo fin de semana. Efectivamente estamos en Las Mujeres de Cuba. Las Mujeres de Cuba es un programa diseñado para que usted conozca los rostros que dentro de la isla luchan por zafarse de esa tiranía brutal y que en el exterior han creado a su alrededor el ambiente, y no solamente el ambiente, sino las condiciones para aportar a esta comunidad. No necesariamente tuvieron que haber nacido en Cuba, pero son mujeres de Cuba. Ese es el caso de mi invitada de hoy, la doctora Raquelita Regalado. Buenas tardes, Raquelita, y gracias por estar aquí.
Gracias por la invitación, es un placer.
Raquelita, me estabas hablando y estábamos comentando, porque hablar contigo sería una experiencia casi de una hora, pero el programa tiene media hora en su primera parte y media hora en la segunda. Pero indudablemente tú vienes de una cepa de personas que tienen una vocación de servicio, radicados en un área como el periodismo y la política. Tu madre la conocí, Raquel Regalado, una gran periodista, una mujer muy frontal, muy fuerte en criterios, combativa y combatida. Pero no cambiaba de ser quien era tu mamá, Raquel Regalado. Anticomunista porque conoció el comunismo. Porque cuando uno lee el comunismo, no es en leerlo, es entenderlo, es conocerlo para poder combatirlo. Tu padre, periodista, llevo años trabajando con él. Ahora es el director nuestro aquí en Radio Martí. Y te aprovecho para felicitarlo porque ha hecho unos cambios extraordinarios. De hecho, este programa es una creación de Tomás, que me dijo, hay necesidad de que las mujeres de Cuba, dentro de la isla, hablen y conozcan a las que viven en el exterior.
Claro.
Este preámbulo es porque veo que tú eres abogada.
Sí.
¿Ejerces la abogacía?
Sí. Sí, ahora estoy trabajando en el sector privado. Como sabes, yo serví en el Buró de Escuela por casi 7 años. Fui electa por mucho tiempo. Yo estudié leyes como mi abuelo, que fue preso político, Tomás Regalado Molina. Yo trabajé, interesantemente, yo empecé trabajando en el radio. Yo trabajaba en Radio Paz por muchos años y entonces decidí estudiar leyes. Fui a trabajar a una firma muy grande, Holland & Knight, por muchos años hasta que tuve mi hija Isabela. Tuve una tremenda oportunidad de trabajar en muchos casos que interesantemente tenían que ver con las comunicaciones, ¿no? Ya que, como dice mi papá, yo me crié en una emisora de radio. Entonces, claro, eso abrió muchas puertas en términos del acceso que yo siempre he tenido a los medios. Entonces, cuando nació mi hija, decidí seguir no en mi carrera, pero no al nivel que lo estaba haciendo antes de tener a Isabel, y después tuve a Sebastián. Ellos se llevan como un año y medio.
Te pregunto porque indudablemente en la familia de ustedes es una familia, tu hermano, Tomasito, periodista también, muy inteligente, muy esforzado. Recuerdo sus primeros pininos cuando cargaba una cámara en el Telemundo, Canal 51, y siempre tratando de luchar y de aprender y de seguir más adelante. Y te hago la pregunta porque la pregunta es la siguiente. Vienes de una familia que no solamente se ha involucrado en el orden del periodismo, sino también en la política. Y mi pregunta es directa. ¿Qué te gusta más ser? ¿Política? ¿Periodista? ¿Comunicadora? ¿Mamá?
Bueno, Bueno, primero, yo voy a decir, mi mamá me crió a mí con el entendimiento que no tenía que escoger, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era una niña chiquita, en esa época, en los años 70, yo iba a St. Peter and Paul y era la única niña cuya mamá trabajaba, ¿no? En esa época eso no era una cosa común y corriente aquí. Me acuerdo que yo escribí un artículo en el Nuevo Herald sobre esto, que yo le había pedido a ella que por qué ella no hacía galletitas y iba a las fiestas, ¿no?, en la escuela como iban las otras mamás, y me dijo muy firmemente: mira, Raquelita, yo soy tu mamá, pero también soy la esposa de tu papá, soy hermana de mi hermana, soy una mujer que trabajo, ¿no? Y me empezó a nombrar todas las diferentes cosas que ella hacía y me dijo al final: y yo, uno de los deberes que yo tengo como mujer es enseñarte a ti cómo ser una mujer que pueda hacer muchas cosas y hacerlo bien, ¿no? Y darte a ti ese ejemplo. Entonces, yo me crié con un entendimiento que no tenía que ser exclusivo, ¿no? Que yo podía ser mamá, lo podía hacer bien, y eso no necesariamente quería decir que yo no podía tener mi carrera propia. Y lo mismo me pasó con el radio, ¿no? Mira, yo estaba en La Poderosa 10 años. Cuando mi mamá falleció, yo tomé su programa de radio. Un poco por nostalgia, yo lo voy a ser honesto, ¿no? Yo la extrañaba a ella, y para mí ir a la emisora donde ella trabajaba y sentarme en la misma silla, ¿no?, y hacer el mismo programa.
Era vestirte de ella.
Claro, era mi homenaje, ¿no? Era mi homenaje a lo que ella había hecho, y también me dio la oportunidad de conectarme con las personas que como yo la extrañábamos a diario, ¿no? Porque el radio tiene un poder maravilloso.
Sí.
Y muchas personas no entienden lo que es, ¿no?, dejar entrar a una persona en tu vida todos los días y qué es lo que ocurre cuando esa persona no está. Entonces yo crecí mucho con ese programa de radio, y la decisión de aspirar vino por cuando Isabela fue diagnosticada con autismo. Pero si tuviera que escoger, ¿no?, yo creo que yo siempre voy a disfrutar ser una persona electa. No lo soy en este momento, pero sí lo disfruto, porque creo en nuestro gobierno, creo en nuestra democracia. Yo creo que aquí tenemos una tremenda oportunidad. Soy candidata para el Senado en el año 20, ¿no? Entonces, no me he retirado. Lo que sí decidí, irme del Buró de Escuelas por diferentes razones, y ahora estoy en el sector privado, aunque te voy a dar una primicia, ¿no?
Dímela.
Porque no he dado esta noticia, pero la doy aquí con mucho gusto. Yo voy a cumplir 44 años. Entonces, una de las cosas que he hecho después del Buró de Escuelas, he entrado en el sector privado, más en la área de finanzas, ¿no? Cuando yo estaba en el Buró de Escuelas, me pasé 6 años trabajando con los planteles escolares, con la construcción. Y cuando regresé al sector privado, decidí que quería seguir haciendo leyes, pero en ese ámbito, ¿no? Y trabajo para una firma donde yo manejo diferentes planteles, ¿no?, no escolares, pero diferentes edificios. Algunos son tiendas, otros son edificios de oficinas, otros son condominios, y de verdad que lo he disfrutado mucho. Y hice la decisión de darme, porque en este país tenemos tantas oportunidades, ¿no?, para mi cumpleaños, ¿no?, voy a regresar a la escuela para ejercer un Master's in Finance en FIU. Entonces estoy haciendo eso el próximo año, porque quiero hacer más en lo que es la parte de las finanzas, ¿no?, en el trabajo donde yo estoy. Regreso a la escuela, y yo creo que es una gran oportunidad poder hacerlo, ya que los niños están más grandes, porque ya yo tengo teenagers, ¿no? Y tengo la habilidad de hacerlo por diferentes razones, y estoy muy agradecida por eso.
Cuando tú tomas una decisión, ¿no?, o piensas vas a tomar una decisión, ¿te sientes libre o vas y buscas el consejo de tu padre, o el de tu hermano, o el de una amiga?
Bueno, te voy a decir, una de las cosas, yo siempre hablo...
¿Cómo es el plano familiar?
¿Cómo es el plano familiar?
Bueno, porque todos ustedes están estrechamente vinculados a dos profesiones, la política y el periodismo y el servicio público, ambos están estrechamente vinculados con la familia Regalado.
Claro, claro, claro. Bueno, para que personas no lo sepan, yo vivo en el mismo edificio que mi papá. Nos vemos todos los días, ¿no? Es una decisión que yo hice después de la campaña para la alcaldía del condado. Yo de verdad que disfruto verlo a él a menudo, y es importante para los niños también. Siempre vivíamos cerca, pero ahora vivimos juntos, pero no revueltos, como dice la gente, ¿no?
Claro.
Y de verdad que lo disfrutamos. Ahora, sobre las decisiones, yo creo que una de las razones que hay menos mujeres en la política es porque las mujeres le piden permiso a las personas para poder aspirar.
¿Es la política un pedestal machista?
Claro,
hay,
que sí.
Hay,
claro que sí. Claro
hay
que
impedimentos
sí.
para ¿Hay las impedimentos? Mujeres aquí en Estados Unidos.
Existen los impedimentos. Muchos de ellos son creados por las propias mujeres, vamos a hablar francamente. Pero mira, cuando yo decidí aspirar, muchas mujeres me dijeron, no, Raquelita, mira, espera hasta que los niños sean mayores, espera hasta que los niños estén en la universidad. Imagínate, yo aspiré cuando los niños tenían 4 y 5 años. Yo iba a esperar hasta que tener qué edad para aspirar. Pero muchas mujeres piensan no, que no se pueden hacer las dos cosas. Yo entiendo por qué ahora, siendo una persona electa, porque acuérdate, yo trabajé con mi papá y le hice las campañas cuando él estaba en la ciudad de Miami. Entonces, muy diferente hacer una campaña para un hombre y ver cómo las personas tratan a un hombre, a ver uno, primero, uno mismo ser la candidata, y segundo, ver las cosas que las mismas mujeres te dicen, porque esa es otra cosa. Sí es una plataforma machista, pero en mi experiencia yo he encontrado que la crítica más grande siempre ha venido de otras mujeres. Otras mujeres que te dicen, bueno, no puedes ser madre y ser electa a la misma vez. No luces como una persona que puede ser electa. A mí me han dicho, por ejemplo, que tengo el pelo muy largo, que las mujeres en la política deben tener el pelo más corto, que si me he visto con muchos colores, que si esto, ¿no? Entonces, las personas tienen en su mente una idea de lo que debe ser una mujer en la política y no todas las mujeres están dentro de esa pequeña cajita. Ahora, yo creo que la razón que muchas mujeres no aspiran es porque le piden como que permiso o consejo a otras mujeres, a sus esposos, a sus padres, y yo no estoy diciendo que eso está mal, pero los hombres no hacen eso. Un hombre se despierta un día por la mañana y dice, yo voy a aspirar a tal posición, punto y aparte. No le pide permiso a la mujer, se lo dice a la mujer. No le pide permiso a los hijos, se lo dice a los hijos. Lo mismo con los trabajos. Mira, el trabajo que yo estoy haciendo ahora mismo es un trabajo donde la mayoría son hombres. Esa es la realidad. La mayoría de los hombres que aplican a estos tipos de trabajo no tienen la experiencia, ¿no? Pero aplican y le dan la posición. Una mujer, y esto es una cosa científica, yo no lo estoy inventando, una mujer para aplicar a un trabajo, ella tiene que asegurarse que tiene todas las calificaciones y aún más, ¿no? Entonces, los hombres tienen a nivel de aplicar a trabajos o de aspirar, ¿no? De tomar estos riesgos, más oportunidades porque no se sienten que no son calificados. Una cosa que tiene la mujer.
Quiero ir ahora contigo a la Cuba profunda porque indudablemente hemos tocado un tema y a mí me gusta redondearlo. El hecho de que la política en Estados Unidos sea una plataforma machista, no le es impedimento a ninguna mujer a que se introduzca en ella, gane y claro, siga claro. para adelante. Lo tenemos en caso de mujeres congresistas, mujeres senadoras, tanto estatal como federal, gobernadora. Cuando vámonos a la Cuba profunda, como maestra, como mujer de radio, como política, como madre, cuando tú miras ese país y ves que la mujer estudia una carrera porque le dicen esta es la carrera que se necesita para estudiar, termina esa carrera y no puede ejercerla porque no existen las condiciones para que la ejerza y termina siendo cualquier cosa menos para lo que estudió y termina muchas veces yéndose del país para no ser lo que estudió o lo que quería hacer en su propio país. ¿Qué daño o hasta dónde ese terrible sistema ha causado antropológicamente a la nación cubana?
Bueno, yo creo que ha cambiado radicalmente lo que es la mujer cubana. Y te lo digo, mira, porque yo nací en este país, aunque las personas no me lo creen, pero yo nací en este país, pero en un entorno un poco diferente, ¿no? Y yo le explico a las personas que aunque el Miami de los años 70 y los años 80 era muy diferente a lo que tenemos en este momento, yo me crié en una emisora de radio, ¿no? En lo que era el centro del exilio, de una manera que muchas personas no se criaron en ese momento, ¿no? Tuvieron un entorno mucho más americano. Yo no tuve un entorno, yo tuve un entorno muy cubano, donde se celebraba la cubanía, ¿no? En mi casa no solamente se decía todos los años, ¿no? El próximo año en Cuba, pero estaba la maleta, ¿no? En el closet. Yo me crié con tía abuelas que eran espectaculares, ¿no? Tres de ellas eran maestras, eran hogaristas, ¿no? Y imagínate nacer en este país con tres hogaristas, ¿no? Yo sé coser, cocinar, tejer, pintar, ¿no? Tocar el piano. A mí me criaron después de las clases, ¿no? En lo que era un sistema americano. Yo venía a casa de mi abuela a aprender lo que ellas pensaban que era importante para sobrevivir como mujer en
tu
Cuba.
Tu familia mudó la idiosincrasia del cubano para tu hogar.
Claro, y nosotros teníamos que aprender los municipios, teníamos que leer, teníamos que recitar, ¿no? Teníamos que prepararnos para el regreso, el retorno a Cuba, ¿no? Entonces, esto era una cosa que para nosotros era a diario. Me crié en una familia que en cualquier momento recogíamos y regresábamos a Cuba. Y yo creo que es espectacular que nuestra familia pudo crear en tres niños, ¿no? Que nunca han visto Cuba, porque nosotros nunca hemos ido a Cuba, una añoranza por un país, ¿no? Que no conocemos. Conocemos su historia, conocemos su música, ¿no? Yo, si me portaba bien como una niña, me dejaban tocar lecuona, ¿no? Entonces, a todo nivel, continuamente estaban incultando en nosotros un amor por una cultura, y parte de esa cultura fue estas mujeres cubanas, ¿no? Mi abuela y mis tías abuelas, que eran unas mujeres tan educadas, unas mujeres que, aunque venían de otra época, ¿no? Muy diferente a la época de mi mamá, eran mujeres que habían tenido la oportunidad, dentro de sus limitaciones, para estudiar lo que les gustaba y vivir vidas que ellas realmente querían, ¿no?
Entonces, ¿ves el desarraigo hoy por hoy en la familia cubana, donde no se sientan juntos a la hora de comer?
Eso ha desaparecido, y uno ve ahora la propia mujer cubana que yo conozco hoy en día es tan diferente a las mujeres con quien yo me crié, ¿no? Al tipo de mujer que a mí me enseñaron que era importante ser. Y mira, cosas que son interesantes. Yo creo que en este momento La mujer cubana se siente que la educación no tiene valor. Por lo mismo que tú dijiste, ¿no? Que, bueno, estudié, me dijeron lo que iba a estudiar y en qué terminó, ¿no? ¿En qué terminó? Cuando yo me crié, una de las cosas que decía mi abuela, mi mamá, mi tía abuela, ¿no? Todo el mundo estaba en la misma página, ¿no? Que lo más importante era la educación, que lo único que no te podían quitar era la educación. A mí no me dijeron si yo quería ir a la universidad. A mí me dijeron que yo iba a ir a la universidad. A mí la opción que me dieron es si yo quería ser abogado o quería ser médico, ¿no? y a mí no me preguntaron si yo quería estudiar un instrumento. Yo tenía que aprender a tocar el piano y si me portaba bien, podía tocar la guitarra, ¿no? Y después toqué el saxofón. Entonces, una educación completamente diferente, una educación que se esmeraba en crear una mujer completa, que tomara la oportunidad para estudiar diferentes cosas. Yo siempre quise estudiar leyes, pero a nivel universitario estudié ciencia, y la razón por eso es que me dijeron, bueno, mira, no cierres esa puerta, ¿no? Si eres buena en la matemática y en la ciencia, estudia eso. Eso no quiere decir que no vas a estar en la abogacía. Mira, hoy en día, a los 44 años, regreso a la escuela, ¿no? Para hacer finanzas. Si yo no hubiera tenido esa oportunidad, muy diferente.
Te hago una pregunta porque diariamente, ¿no? Yo tengo el contacto con Cuba desde hace muchos años y he visto como que ha habido la rebelión mayor contra el régimen, contra la tiranía cubana, de los últimos, diría yo, 15 años para acá, es de la mujer.
Sí.
La mujer es la que ha tomado la batuta en la mano. Y me pregunto yo a veces si es como parte de esa liberación que quiere y que necesita para que sus hijas,
claro,
no caigan en el mismo capítulo de dominación por un grupo de machistas que está en el poder y que le dicta su conducta diaria.
Mira, una de las cosas que yo le digo a las mujeres más jóvenes es que el ser madre, ¿no?, cambia completamente la perspectiva de una mujer. Y uno de los cambios más radicales que ocurre, más cuando tienes una hija, ¿no? Porque cuando tienes un varón es diferente. Yo tuve una niña primero y después un varón. Pero como mujer, uno inmediatamente mira el ambiente y determina, ¿mi hija va a poder hacer más que yo o menos? ¿Mi hija va a tener más oportunidad o menos? Y yo creo que esa es la frustración de la mujer cubana, ¿no? Que la mujer cubana dice, bueno, mira lo que yo he sufrido y qué yo le estoy aportando con mi sufrimiento a mi hija. Muy diferente a lo que ha ocurrido aquí en el exilio, ¿no? Donde las mujeres pueden decir, bueno, mira, yo paso trabajo, pero mi hija va a superar lo que yo he hecho. Mi hija no va a tener que pasar el trabajo que yo tuve que pasar, ¿no? Yo tuve que hacer tal cosa, pero mi hija va a estudiar y mi hija va a poder escoger, mi hija va a poder elegir, ¿no?, su vida. mi hija va a poder tener un nivel de independencia, ¿no? En la cual ella va a poder escoger con quién quiere compartir su vida, cómo quiere compartir su vida, dónde quiere vivir su vida, ¿no? En este momento la mujer cubana no tiene esa oportunidad y ve un futuro más negro, ¿no? Del que ella tuvo y quién quiere darle ese legado a sus hijos, ¿no? Y más a una hembra en una sociedad donde uno ve que se va restringiendo y restringiendo y restringiendo las oportunidades para las mujeres en Cuba.
Vamos a hablar ahora de la Regalita Mamá. La Regalita que, por si la audiencia no lo sabe, a pesar de su juventud, ha tenido que lidiar con una experiencia que muy pocas personas pueden lidiar, porque sus dos hijos, tanto la hembra como el varón, son autistas. ¿Qué te ha dejado esa experiencia? ¿Cómo lo has asumido? Y a esa mujer que está dentro de la isla, que piensa que se le une el cielo con la tierra,
claro,
día a día, háblale y explícale cómo tú has podido llevar adelante esta misión.
Bueno, mi hija Isabela fue diagnosticada con autismo a los 6 años. Isabela cumple 15 años este verano. Ella tiene un autismo más severo que mi hijo Sebastián. Sebastián acaba de cumplir 13 años. Es autista, pero más en el ámbito de lo que se llama Asperger's, ¿no? Que el autismo. El diagnóstico de Isabela me tomó mucho tiempo. Yo a los 18 meses estaba convencida que Isabela era autista. Pero como en ese momento y hoy en día hay más varones autistas que niñas autistas, el diagnóstico para las niñas es más difícil. Usualmente las niñas tienen una segunda discapacidad. Isabela no tiene eso, es una niña muy saludable. Entonces tomó mucho tiempo llegar al diagnóstico. Cuando yo fui a visitar las escuelas no estaba satisfecha con las oportunidades que había para Isabela y por eso decidí aspirar al Buró de Escuelas, ¿no? Y la razón que yo tomé esa decisión es porque dije, bueno, yo puedo resolver el problema de Isabela, ¿no? Yo podía encontrarle a Isabela un programa, pero yo quería que existiera más programa para todos los niños que no tenían la oportunidad de ser la hija de Raquel Regalado, ¿no? Porque esa es la realidad. Yo tengo más acceso que otras personas. Entonces, me dediqué a hacer eso. Y Cari, mira, te digo hoy, yo no pudiera haber dicho esto hace 10 años, ¿no? Yo voy a ser franca. Es difícil. Los primeros años son muy difíciles. Pero hoy en día yo te puedo decir que si yo pudiera eliminar el autismo, ¿no?, de la vida de mis hijos, yo no lo hiciera por varias razones. La primera de las cuales es que mis hijos me han hecho a mí una mejor persona. Y yo sé que eso es difícil para las personas que lo están pasando, que lo entiendan, ¿no? Pero mis hijos me han hecho a mí una persona más paciente, una persona que entiende una perspectiva diferente, una persona que viene de una familia de comunicadores que tiene dos hijos que no se comunican, ¿no?
Pero que ya tengo que cortar el programa que... Te lo dije, desearía seguir compartiendo muchas cosas contigo. Deja un legado muy lindo. La mujer que te está escuchando en Cuba sabe que todo lo que se propone se logra. Y se logra cuando se tiene libertad. Libertad total. Gracias, Raquelita Regalado.
No, gracias a ti.
Gracias por este placer infinito de conversar contigo y de conocer las mujeres de Cuba.
Regresamos en breve con... Las mujeres de Cuba. Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque.
Bien, ya estamos de regreso en nuestra segunda parte de Las Mujeres de Cuba. Y hay mujeres cubanas que son anónimas y de pronto saltan a la luz pública por la puerta más oscura, por la puerta más terrible, bajo las condiciones más agobiantes y represivas. Saltan a la luz pública y se hacen noticias, las conocemos y las conocen en el mundo porque son golpeadas y son maltratadas. Pero son mujeres de temple y de valor. Y a la que tengo hoy desde esa isla dorada, la isla de Cuba, desde la villa de Colón, en Matanzas, es Leticia Ramos Herrería. Bienvenida, Leticia, a Las Mujeres de Cuba.
Muchas gracias, Cari. Un gran beso para ti y para todo el grupo de trabajo tuyo ahí, para el colectivo. Un gran abrazo a todos.
Leticia, ¿quién eres tú verdaderamente? ¿Dónde naces? ¿Cómo era tu vida? ¿Qué fue lo que se rompió? ¿En qué momento surge esta otra Leticia que apenas pesa 100 libras, que es un remolino, que es una mujer con unas actitudes y un coraje extraordinario y que no le teme a la esbirrada castrista?
Bueno, Cari, sí. Yo nací un 10 de junio del año 1969, aunque no me hayan preguntado la edad, pero bueno, la digo. A 10 años después del mal triunfo de esta revolución que engañó a todo un pueblo. Y nací en el hospital de acá de Cárdenas, pero viví 21 años en un pueblito llamado Guásima, entre Cárdenas y Varadero, que se encuentra ahí, lo que es la zona petrolera de Guásima. En ese pueblito me crié hasta que tuve 21 años de edad. Pasé mi escuela primaria en ese pueblito, la escuela Cesario Fernández. Mi secundaria la pasé una parte en Hawái Grande, en la escuela Silva Tablada, y después pasé a la escuela Julio Antonio Omeya de Santa Marta, en Varadero. Allí me gradué con títulos de oro, con muy buen índice académico. Mi trayectoria, ya te digo, fue desde muy chiquita bastante rebelde, porque así me puedo decir. Siempre estuve, a pesar de ser jefa de colectivo varios años en la secundaria, en el PRE, me caracterizé por defender mucho al alumnado. Cuando veía alguna injusticia de algún profesor o algún director, yo me enfrentaba, a pesar de ser ese colectivo, me enfrentaba a ese profesor o a ese director, exigiendo que se respetaran, que no se abusara o que su condición de maestro no lo tenían por qué maltratar a un alumno. De hecho, te puedo decir que a pesar de ser una jefa de colectivo, lo que en aquel momento se decía jefe de escuela, nunca me pusieron a leer un comunicado, como le decíamos, en los actos políticos de la escuela, porque para ellos yo era bastante rebelde y había sido designada, elegida por el colectivo estudiantil para ser jefe colectivo, pero que para el colectivo de maestros y de directores yo no tenía condiciones como para ser una jefe colectivo por mi actitud ante cualquier abuso que se cometiera.
Te hago una pregunta porque indudablemente ya tú naces bajo este régimen dictatorial, ¿no? Yo siempre digo que los niños cubanos son víctimas de este régimen porque los tronchas no les permiten ser niños. Desde pequeños los están fumigando políticamente, hablan mucho de la educación gratuita, más sin embargo tenían que ir por temporadas a las famosas escuelas al campo, y quisiera que me hablaras un poquitico, ahora tú, ya desde otro aspecto, ¿cómo ves todo esto que yo te he hablado y qué opinión tienes de este criterio que yo tengo?
Sí, Cari, mira, de haber conocido con anterioridad muchos años, eso me como que me lleva como un peso en mi vida, de no haber entrado a las filas de la oposición con mucho antes de conocer que existía una oposición al régimen en Cuba. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando estamos acá en este mundo, en este lado, como estoy yo ahora en estos momentos, hace muchos años, gracias a Dios, le doy gracias a Dios por haberme puesto en este lugar, porque pudo abrir los ojos. Hoy me pregunto, y como se pueden haber preguntado muchas personas de mi edad y muchos aún un poquito mayores que yo, ¿cómo fuimos tan estúpidos, cómo fuimos tan ciegos al querer ser desde de habernos inculcado este régimen a niños, como desde que ya estamos en primer grado y nos enseñaban a decir pioneros por el comunismo, seremos como Che? Siento una rabia cuando pienso en eso, pero bueno, inocencia al fin. Cuando conocí verdaderamente quién era Che Guevara, un asesino, y me pregunto, si algo quiere un niño cuando tiene esa infancia, esa inocencia, es querer ser como su papá, como su mamá, como su hermano, como alguna gente querida de la familia, no nunca, como una persona que ni se conoce a esa edad, ni se conocía, ni se sabía quién era, pero que nos obligaban a decir esta frase diario en los matutinos. Yo te repito, le doy gracias a Dios por haber abierto los ojos, por haberme puesto en este lugar, por haber conocido que existía una oposición al régimen dentro de Cuba y haberme incluido dentro de ella y haber llegado donde estoy. Ya vuelvo y te repito, de haber conocido que esto existía antes, creo que Leticia Ramos Herrería hubiera abierto los ojos al mundo, hubiera sido opositora al régimen ante todo.
Tú eres una mujer que te gusta superarte. Estudias, yo te conozco, has venido aquí, hemos conversado. En este momento, ¿cuán preparada políticamente está la oposición interna cubana como para asumir un rol de liderazgo si pasa lo incidental?
Mira, preparados políticamente, creo que hay muy pocos líderes dentro de la oposición, y me disculpan si estoy siendo demasiado dura o sincera.
No, la verdad es para decirla.
Sí, es a mi opinión personal. Hay muy pocos líderes preparados dentro de Cuba para asumir un liderazgo ante el país. ¿Por qué? Porque creo que todavía lo que nos falta, primero que todo, es desprendernos de, primeramente de las cosas materiales, pero desprendernos totalmente de un cargo, de una posición dentro de las filas de la oposición, para asumir esos rasgos. Hay que tener primeramente mucha humanidad, creo yo, estar preparado física, mental, psicológica, pero políticamente preparado en todos los ámbitos para asumir un liderazgo dentro de las filas de la oposición si hubiera un cambio radical acá en Cuba. Creo que hay muchos hombres y mujeres valientes, pero eso no lo es todo. Hay que estar preparado, hay que desprenderse, como te digo, de muchas cosas materiales y del ego de tener una personalidad, de tener un nombre dentro del liderazgo de la oposición interna cubana. Creo que, vuelvo y repito, perdónenme si estoy siendo franca o dura, es mi opinión personal. Hay muchos hombres y mujeres valientes, vuelvo y repito, dentro de la fila de oposición, no solo en Cuba. Hay que contar también con los cubanos valientes que están en el exilio, con madurez total, lo que es en la política, porque ya, como has dicho, he podido salir del país y he podido conocer a personas, a exiliados cubanos, a patriotas, buenos patriotas, preparados para también. Por eso te digo que dentro de Cuba creo que hay muy poco. Fuera sí conozco bastantes personalidades como para asumir un rol dentro de Cuba. Pero vuelvo y repito, primeramente tenemos que agruparnos, desprendernos de muchas cosas, muchos egos, y tener presente una sola cosa, la libertad de Cuba, la patria por encima de todo, para llegar a donde queremos estar.
Tú, como madre cubana, indudablemente llevas adelante un campo de vicisitudes en todos los órdenes, pero has logrado superar todo eso y te has convertido, ¿no?, en una punta de lanza para tus enemigos. ¿Cómo descubres tú las damas de blanco? ¿Qué te motiva a unirte a todas ellas y a crear una división de mujeres dentro de Colón? Y cuando digo división, digo un grupo solidario, un batallón de mujeres que ustedes han hecho sentir en distintas actividades. Cuéntame un poquito de todo eso. ¿Cómo fue esa transición y ese momento? ¿Pensaste en tu familia, en tus hijos, en los riesgos? Nadie nunca piensa en sí mismo, pero sí uno piensa un poco en la familia. ¿Cómo fue ese momento para ti?
Sí, Cari, mira, yo entro a la oposición sobre el 2005, finales de 2004-2005. Ya sabía lo que era el movimiento Damas de Blanco, oído por oír la Radio Martí, porque antes de entrar a la oposición la escuchaba, desde pequeña la escuchaba, en mi casa mi mamá la escuchaba, escuchaba muchas novelas en aquel tiempo y oía, tenía conocimiento más o menos de este trabajo que estaban haciendo este grupo de mujeres, estas Damas de Blanco. Yo entro a la oposición, vuelvo y repito, primero que ser dama de blanco. Y gracias a mi hermana de lucha, mi hermana de sangre, como así puedo decirlo, Noelia Peraza, que en estos momentos se encuentra en el exilio.
Una gran mujer. Ella va a ser una mujer de Cuba también, Noelia Peraza.
Exactamente. La conocí, le doy gracias a Dios por haberla conocido. Y por llevarme a conocer a las Damas de Blanco y integrar en aquel momento el grupo de apoyo a las Damas de Blanco. Cuando di este paso, Cari, ya estaba bastante madura cuando tomé esta decisión. Sabía lo que me arriesgaba y a lo que podía exponerme, más o menos. Porque cuando estás dentro de esto, cuando conoces verdaderamente la garra de este monstruo que nos está malgobernando, te das cuenta que aún es más peligroso que lo que pensaba, es más riesgoso para la familia en la cual estás al frente, es más riesgoso para los hijos que tienes, es más riesgoso para los hermanos, para los nietos, para todos, para toda la familia, incluyendo toda la familia. Es cuando estás dentro de ellos que te das cuenta la magnitud de la gravedad, pero del peligro que se corre. Pero si algo me lleva a superar este miedo es que cada sacrificio no es en vano. Cada golpe, cada encierro, cada humillación, cada ofensa que comete el régimen contra mi persona, pero contra mis hermanos, me lleva a dar 100 pasos más adelante. No es una cosa que me detenga, es una cosa que me lleva 100 pasos más adelante, y de eso te puedo decir que me siento orgullosa, al menos de tener una familia que me apoya. No todas, desgraciadamente perdí parte de mi familia, no entré en esto porque todas no entienden mi posición, pero le doy gracias a Dios, a la familia esta que tengo, esta que me apoya, mis hijos, mi madre, mis padres, mis hermanos, mis sobrinos, mi familia que tengo aquí, que día a día me apoyan incondicionalmente, y que nos enfrentamos no solo yo, sino ellos también, a este régimen tan asesino y tan dictatorial que tenemos por más ya casi ahorita de 60 años.
Quizás muchos que están oyéndote en este momento no quieran entender o creer que ese régimen, que no es más que un terrorismo estatal, exporta sus tropas de choque al exterior. Y tú fuiste una de las víctimas en la cumbre de las Américas en Panamá de este tipo de violencia. ¿Te sorprendió ver que había tanta violencia por parte de ellos en un país libre, soberano? Porque dentro de la isla ellos son los que imperan y campean por su respeto. Pero ¿te sorprendió? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste de ese mundo que quiere ignorar todo este fratricidio que está cometiendo la tiranía con el pueblo cubano?
Te voy a ser sincera, no me sorprendió porque a eso nos enfrentamos, la peor situación a diario que en Cuba. Acá son más crudas, más crueles las golpizas, más violentas, pero lo que sí me chocó fuera que en otro país, en Panamá, en una cumbre...
¿Esa era la pregunta?
Sí, no le importara para nada a este régimen enfrentarnos como nos enfrentaron, golpearnos como nos golpearon, simplemente por llevar un ramo de flores a un busto de Martí que se encontraba en el Parque frente a la embajada cubana. Eso fue lo que me impresionó, que no le importaron para nada donde estaban, en el momento que estaban, para hacer de la suya una vez más. Pero desgraciadamente el castrismo tiene tentáculos bastante largos y llega donde menos te lo imaginas.
Leticia, ¿te gusta la lectura?
Sí, bastante, me gusta la lectura.
¿Qué libros, por ejemplo, puedes citarme que hayas leído y que te hayan complacido? Cuéntame.
Mira, cuando entré en la oposición, me encontré con muchos libros que ni siquiera pensaba que podían existir. Entre ellos está, como llegó anoche, Buen Mato. Está de Mirta Ojito, El Mañana, un libro que me cautivó, que a una amiga de Trascendencia Cubana que vive en España, se lo recomendé, de hecho lo leyó, que es lo que sufre una niña cuando en los años 80, cuando aquella oleada de actos de repudio violentos y de golpizas que llevaron a cabo contra personas que estaban diferentes en aquel momento y que querían salir del país. Muchos libros, La Otra Cara de Che, que puedo decir que me llevó a conocer muchas cosas también y me llevaron a seguir adelante. Como esos muchos más te puedo decir, conmovedores, que ahora en estos momentos así a la mente me llegan estos, pero sí he leído mucho. De hecho, tengo una biblioteca independiente que se la llevaron en su mayoría el 27 de abril cuando allanaron mi vivienda con armas largas, se llevaron casi todos mis libros. Si algo sentí fue eso, se llevaron libros que no tenían que ver nada con política y desgraciadamente es lo que hace este régimen, censurar la lectura por encima de todo.
La música, cuéntame qué tipo de música te gusta. Vamos a entrar ahora a hablar, ¿no?, de Leticia, el ser humano, ese ser maravilloso que tiene un alma, que tiene un corazón, que tiene una familia, que ama a su familia. ¿Qué música te gusta?
Mira, si te lo digo, a lo mejor tras uno no lo puedes creer. Yo era muy una persona que le gustaba mucho la fiesta en mi adolescencia. Te estoy hablando 14, 15, 16 años, 17. Cuando aún desconocía el mundo de la oposición. Me gustaba mucho oír las músicas románticas, sobre todas las cosas. Por encima de todo, me gustaba lo que es increíblemente el son. Me lo inculcó y el danzón mi abuelo, que murió con 97 años y era muy bailador. Y a su lado escuché muchos danzones desde niña y eso se me quedó entrenado. Hay veces que la gente me dice, no puedo creer que tú oigas esas músicas, que tú te escuches eso. De hecho, tengo discos de Tejedor y Luis, tengo el Tito Gómez, ya te digo, una buena
algo
colección.
Así como un old fashion para darle una vuelta. Leticia, y regresando al tema, porque tú eres una mujer muy analítica, muy joven, pero muy analítica. Hoy por hoy están haciéndose una serie de reuniones para dar opiniones o conocer de ciertos cambios que pretenden llevar adelante o que ya llevaron adelante bajo una constitución espuria, que todo está regido por el Partido Comunista. Dame tu criterio sobre este tipo de acción. ¿Qué quieren ahora? Entretener al pueblo porque no tienen lo básico en lo que ellos cuadran, a ver cómo pueden salir de la ruina económica y moral que tienen.
Sí, Cari, mira, esto es otra de las falsas. Como dice como un amigo que no lo conozco personalmente, pero sí nos llamamos, nos escribimos, Damaso de la corriente marxiana en Holguín.
¿Cómo no? Me escribe mucho a mí también.
En Cuba nunca ha habido constitución. En Cuba siempre lo que he enterado es un régimen tiránico que ha malgobernado a este país. Y lo que está es tratando de entretener a las personas, haciéndoles creer dentro y fuera de Cuba que han habido cambios, que no es para nada es cierto. Pero que yo estoy muy contenta, lo he hecho público, lo voy a decir por acá, por esta vía. Estoy loca porque la reunión acá en la zona mía, que no porque vayan a tomar en cuenta lo que voy a decir, porque ellos para nada tienen en cuenta la opinión del pueblo, mucho menos la de la oposición, pero que sí hay muchas personas que nos están siguiendo, que nos están preguntando si vamos a asistir cuando se hagan esta reunioncita para ver las opiniones sobre la nueva constitución, y voy a dar mi punto de vista. No voy a decir cuál por acá, porque ya tengo los puntos marcados, son bastantes, vamos a ver si me los dejan decir o me dejan llegar a la reunión, que esa es la otra. Pero ya vuelvo y te repito, esto es otro engaño más. Tratar de entretener a las personas, de seguir engañándolas de que en Cuba hay supuestos cambios y que va a haber una mejora, y para nada, Cari.
Me queda poco tiempo, pero me gustaría que me dibujaras esa Cuba por la que tú luchas en un futuro fuera de los Castros, de los Díaz-Canel, en fin, derrocada esa dictadura fuera del poder. Y te quiero hacer una pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con que el Partido Comunista Cubano fuera proscripto y no tuviera la oportunidad de figurar en ningún tipo de elección futura en Cuba?
No, estuviera súper contentísima. Eso es lo que nos ha destruido, eso es lo que nos ha malgobernado y eso es lo que ha acabado con este país. El futuro de mi Cuba la veo, sobre todo, las cosas, primero que nada, Cari, que se encuentren los cubanos fuera de Cuba y los que están en Cuba, sobre todo las cosas. Eso me motiva mucho, siempre me ha tocado muy, muy en lo personal, yo que viajaba, de hecho ya tengo restricción, hace 2 años que no me voy a salir, pero bueno, hacía para el típico que nunca pensé montarme en un avión, era lo mismo seguir acá, como no montarme más ninguno, los viajes ya saben que no son muy fuertes. Pero sí me tocaba de corazón cuando lo veo a ustedes, estoy incluyendo a ti porque te conozco muy lo personal, y veo las ansias de visar tierra, pero tierra libre, en su patria, como añoran. Y veo tantas personas mayores que pintan canas, conocí a muchos que ya no se encuentran, que ya han pasado a mejor vida, a mejor mundo, pero que murieron con las ganas de pisar el cielo cubano, de estar acá en una Cuba libre, y por eso es por lo que más me empeño. De hecho, tengo del lado allá a mi esposo y tengo a mis nietos y tengo a mi hijo mayor, que nunca van a regresar a Cuba mientras que esté como está, pero que lo veo incluido en ese grupo de cubanos que un día nos vamos a dar ese gran abrazo, esa mano fuerte, echarnos en una Cuba donde nadie nos oprima, donde podamos decir con libertad lo que pensamos sin que nadie nos golpee, sin que nadie nos lleve a calabozo, sin que nadie nos lleve a prisión. Esa es la Cuba que veo, Gary.
Esa es la Cuba que vemos todos los que amamos a Cuba, Leticia. Gracias, Leticia Ramos Herrería. Gracias por este contacto tan especial. Gracias por ser una de las mujeres de Cuba, por mantener ese carácter indomable, por ser una mujer que cuando conoció la verdad se divorció rotundamente de ese régimen y no le importa el precio que tiene que pagar con tal de ver a su Cuba libre. Bien, mis amigos, esto ha sido todo por hoy. Me despido con más de las mujeres de Cuba, esperándolos en la próxima semana a las 3 de la tarde, el sábado y el domingo, para seguir conociendo a las que todo lo han dado por Cuba, las mujeres de Cuba. Que tengan todos muy buenas tardes.
Entérate. Entérate qué es lo sagrado. Lo sagrado es aquello que toca tu esencia, la que vive en ti y evoca un sentimiento de pertenencia a algo que está más allá de tus propios límites. Lo sagrado es aquello que te lleva más allá de las cambiantes olas superficiales, al océano insondable de tus propias profundidades. Es sagrado aquello que te eleva del deseo a la aspiración y de la posesión al amor. Es sagrado ese sentimiento maravilloso de comunión que te hace sentir que el otro es el sendero que te conduce a Dios. Sagrado es el fuego que inflama tu corazón cuando puedes muy adentro sentir la llama de un Dios interior. Sagrado es tanto el nacimiento como la muerte, cuando aprendemos que ambos fenómenos son parte de una vida que nunca muere. Sagrado es el amor a la patria verdadera. Sagrada es la mirada de los niños que reflejan la inocencia de su alma. Sagrado es el instante de la oración que convierte al ser en chispa de una llama única, la fe. Sagrado es el tiempo eterno de los instantes vividos con amor y devoción que hacen de la vida un arte magnífico. Sagrada es la historia verdadera, la que nos legaron los próceres. Sagrado es el alumbramiento, constatar con los ojos del alma el nacimiento de un nuevo ser. Sagrado es el presente único e irrepetible, cuando el amor mueve tus actos y guía tu alma. Sagrada es la conciencia cuando refleja transparente tu luz interior. Sagrado es el hogar. Sagrada es la tierra cuando aprendemos que de ella venimos, de ella nos alimentamos y a ella regresamos. Sagrado es el planeta que nos cobija a pesar de nuestra indiferencia. Sagrados son los padres que te dan vida y educación. Sagrado es el derecho al trabajo, a la libertad, a tus derechos de ser humano y sagrado es el derecho a vivir y disfrutar lo mejor de la vida. No a morir. El sagrado derecho a la muerte no nos pertenece. Ese derecho únicamente le corresponde al Supremo Creador. Entérate. Lo sagrado se concentra en ti cuando de veras vives y dejas vivir la vida a todo el que te rodea. Porque esa vida, la diaria, la cotidiana, también es sagrada. Amigos, Marcos Miranda te espera con mucho más en Entérate.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.